desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el éxito de Indonesia en el manejo de las diferencias entre la población ha recibido el reconocimiento mundial. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia necesitaba fortalecer la resiliencia económica para poder enfrentar diversas presiones y desafíos globales. El ministro de Industria de Indonesia busca que Indonesia exporta autos a Australia a partir del primer trimestre de 2022. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, ya presentó su gabinete el viernes 12 de enero con mayor presencia de ministras. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que el éxito de Indonesia en el manejo de las diferencias entre la población ha recibido el reconocimiento mundial. Así lo afirmó el vicepresidente en un seminario internacional titulado Construyendo la Cooperación Internacional para Fortalecer los Compromisos y Prácticas Islámicas de Rahmatan Lil Alamin en el Mundo, según informó Antara desde la residencia oficial del vicepresidente en Jakarta el martes. Indonesia también se ha convertido en un ejemplo de varias experiencias relacionadas con la tolerancia y la armonía interreligiosa. Esto crea estabilidad en la vida de una sociedad pluralista. El vicepresidente también compartió su experiencia de recibir la visita de representantes del Consejo de Hukama al-Muslimin que vinieron a Indonesia para aprender la tolerancia en Indonesia. Incluso, según el vicepresidente, el grupo de eruditos musulmanes mundiales con sede en Abu Dhabi sugirió que los libros indonesios relacionados con la tolerancia y la armonía se traducieran al árabe para que pudieran ser estudiados por los países del Medio Oriente que están en conflicto. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, por sus siglas en idioma indonesio, Arsad Rashid, dijo que la presidencia de Indonesia en el G20 de 2022 es una oportunidad para que los países en desarrollo expresen sus aspiraciones y aportes al foro de discusión de las economías más grandes del mundo. En un diálogo virtual el martes 25 de enero, Arshad Rashid dijo que la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia destacó una serie de cosas que se presentarán en el foro del G20 en un esfuerzo por recuperar la economía de Indonesia. Las cosas que están en el centro de atención de Kadin incluyen la industria de la salud. Según Arshad Rashid, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que aún enfrenta el mundo, se necesita democratización en la industria de la salud, haciendo referencia a los esfuerzos de vacunación en el mundo que aún experimentan obstáculos.
Yang pertama adalah bicara mengenai health.
La primera es hablar de salud, porque después de todo todavía estamos en un estado de pandemia en este momento. Según la versión de Kadin, es una guerra contra una pandemia, y la segunda es una guerra económica en este momento. Así que la salud es muy importante. Sin embargo, la pregunta sería cómo diseñamos la democratización de la salud, porque cuando hablamos de vacunas, no todos los países pueden tener la capacidad de hacer vacunas. Producir vacunas o comprar vacunas. Así que la pregunta es cómo rediseñamos lo que se llama la industria de la salud. Otra cosa que preocupa a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en la presidencia de Indonesia en el G20 en 2022 es la digitalización de la economía. Arshad Rashid dijo que se debe fomentar la digitalización para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades en el desarrollo económico. El tercer tema que planteará Kadin en el foro de discusión del G20 es la transición energética. Según Arshad Rashid, Indonesia ha expresado en el foro COP26 su compromiso de poder alcanzar cero emisiones netas para 2060. Por ello, resaltó la importancia de la transición energética para que se pueda alcanzar este objetivo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia necesitaba fortalecer la resiliencia económica para poder enfrentar diversas presiones y desafíos globales. Estos desafíos globales incluyen la pandemia de COVID-19, la disminución de la liquidez y la amenaza del cambio climático. Así lo afirmó el ministro coordinador Luhut Panjaitan en Indonesia Economic Outlook 2022 en Jakarta el martes. Luhut dijo que la recuperación económica y la transformación deben llevarse a cabo de la mano teniendo en cuenta los crecientes desafíos globales. En el sector de la salud, el COVID-19 ha demostrado la importancia de reformar el Sistema Nacional de Salud debido a la capacidad reducida de los hospitales, la producción farmacéutica, los dispositivos médicos y los trabajadores de la salud cuando se trata de la variante Delta. En el sector de los bienes de productos, el gobierno también continúa priorizando la implementación del downstreaming para no depender de las exportaciones de materias primas. Mientras tanto, para hacer frente al cambio climático, el gobierno emitió el decreto presidencial número 98 del año 2021 sobre el valor económico del carbono para lograr emisiones de carbono. De acuerdo con la meta de contribución determinada a nivel nacional. El ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lauli, firmó un acuerdo de extradición entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de Singapur para prevenir prácticas de corrupción transfronterizas. Yasona Lauli, a través de una declaración escrita recibida en Jakarta, explicó el martes: "Este acuerdo es útil para prevenir y erradicar actos delictivos que cruzan las fronteras nacionales como la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo". Yasona dijo que el tratado de extradición Indonesia-Singapur tiene un periodo retroactivo durante los últimos 18 años. Esto está de acuerdo con la fecha máxima de vencimiento estipulada en el artículo 74. 8 del Código Penal de Indonesia. Los tipos de hechos delictivos cuyos cuyos autores pueden ser extraditados de acuerdo con el acuerdo de extradición incluyen corrupción, lavado de dinero, cohecho, actividades bancarias, estupefacientes, terrorismo y financiamiento relacionado con el terrorismo. El Tratado de Extradición Indonesia-Singapur finalmente se firmó después de que el gobierno de Indonesia comenzó a elaborarlo desde 1998. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, se esfuerza para que Indonesia pueda exportar automóviles a Australia a partir del primer trimestre de este año, sin mencionar la marca de automóvil en cuestión. El ministro de Industria, Agus Gumiwang, dijo a los medios de comunicación en Jakarta el martes que intentaría abrir el mercado de exportación de vehículos de cuatro ruedas a Australia. Por cierto, no es fácil de penetrar. Uno de los desafíos para exportar automóviles a Australia es el estándar de carbono establecido por Australia. Se sabe que desde la entrada en vigor del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Indonesia y Australia, IACEPA, Indonesia tiene potencial para aumentar sus productos de exportación. Esto se debe a que todos los productos de exportación de Indonesia que ingresen a Australia disfrutarán de un arancel del 0%. Los productos de exportación de Indonesia que tienen el potencial de aumentar las exportaciones incluyen automóviles, madera y sus derivados, pesca, textiles y sus derivados, zapatos, herramientas de comunicación y equipos electrónicos. Los productos automotrices son una de las cosas que se impulsan, considerando que las automotrices del país han caído. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, el martes lanzó la primera exportación en 2022 de alumina de grado de fundición producida por la compañía PT Bintan Alumina Indonesia en la zona económica especial de Galang Batang, la regencia de Bintan, provincia de las Islas Riau. En un comunicado de prensa de la oficina de prensa de la Secretaría Presidencial recibido en Jakarta, el presidente agradeció a las empresas que se han atrevido a profundizar en la industria de los minerales y la minería. En esa oportunidad, el presidente volvió a enfatizar la importancia del downstreaming para frenar la exportación de materias primas. El presidente también alentó a las empresas a transformar las materias primas en productos terminados o semiterminados para aumentar el valor agregado de estos productos. En esa ocasión, el presidente también habló de su visita a la regencia de Muara Enim en el contexto de la colocación de la primera piedra para el proyecto de downstreaming de carbón en dimetil éter o DME. El presidente reveló que Indonesia tiene un gran potencial para impulsar la industria. El downstreaming de la industria, agregó el presidente, también proporcionará muchos beneficios para el Estado, como impuestos, tanto privados como corporativos, para la creación de oportunidades de trabajo para la comunidad. El presidente también reiteró que el gobierno seguirá deteniendo la exportación de minerales y carbón en forma de materias primas, a pesar de que la política ha recibido protestas de varios países a través de la Organización Mundial del Comercio. Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, ya presentó su gabinete el viernes 12 de enero con mayor presencia de ministras. De 24 ministerios, 14 serán ocupados por ministras. Para más información, nuestro compañero Advan Tambun tiene los detalles. Adelante, Advan.
Gabriel Boric ya presentó su gabinete con más presencia de ministras de lo que había previsto, aunque el presidente electo ya había anunciado que su gobierno sería paritario. Sorprendió el hecho de que 14 ministerios de total de 24 serán liderados por mujeres.
Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir de que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes, y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario.
Uno de los nombres más simbólicos es el de Hizkia Siches, quien será la primera mujer en ocupar el cargo de ministra del Interior en la historia de Chile. Siches fue la jefa de campaña del presidente electo. La médica de 35 años ganó protagonismo durante la pandemia cuando estuvo al mando del Colegio Médico. El Ministerio de Relaciones Exteriores también será ocupado por una mujer, Antonia Urrejola, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021. Es la segunda mujer en ocupar la Cancillería chilena. El nuevo gabinete también brindará tranquilidad a los empresarios. El fichaje de Mario Marcel en Hacienda es para muchos inversores una garantía de responsabilidad fiscal y gobernabilidad. El actual presidente del Banco Central de Chile es uno de los economistas más respetados del país. Otra de las sorpresas de este nuevo gabinete es la incorporación de integrantes provenientes de partidos tradicionales de la izquierda chilena y que fueron parte de la llamada concentración que gobernó el país en distintos momentos durante los últimos 30 años. La decisión del presidente electo de sumarlos a su administración obedece a la necesidad de asegurar mayorías parlamentarias que le permitan avanzar en sus programas de gobierno.
Estas fueron las noticias. La Sala de Diplomacia de UI trata sobre embajador de Indonesia invita a empresarios de Corea del Sur a aumentar el comercio. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, invitó a los empresarios de Corea del Sur e Indonesia a trabajar juntos para aumentar el volumen comercial de los dos países en varios sectores. El embajador Gandhi Sulistianto, en un foro empresarial organizado por la Asociación de Gestión de Corea-Indonesia, OKIMA, como se indicó en una declaración escrita en la Embajada de Indonesia en Seúl, el viernes declaró que en la era de la administración del presidente Joko Widodo, la diplomacia de economía se llevó a cabo como una fuerza impulsora para el desarrollo. El fortalecimiento de la cooperación económica entre ambos países estuvo marcado por la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea, o AIKCEPA, a fines de 2020. Además, la construcción de automóviles eléctricos por parte de Hyundai Motor Manufacturing Indonesia es también una manifestación tangible del compromiso de Indonesia y Corea del Sur de promover la economía y el bienestar de los pueblos de ambos países. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, que pretende convertirse en un centro de producción de automóviles eléctricos, planea producir 250.000 automóviles eléctricos en el sudeste asiático por año. Gandhi explicó además que su asignación como embajador de Indonesia en Seúl coincidió con la presidencia de Indonesia en el G20, con el tema Recuperarse juntos, recuperarse más fuerte. Indonesia invita a las 19 economías más grandes del mundo, incluida Corea del Sur, a centrarse en tres agendas principales: la estructuración de la arquitectura de la salud global, la transformación digital y la transición energética. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom. De ketting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día 26 de enero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de enero del año 1924. Petrogrado pasó a llamarse San Petersburgo. San Petersburgo es la segunda ciudad en importancia de Rusia con 4.577.751 habitantes el año 2007 y un área metropolitana de 5,85 millones. Está enclavada en la región de Leningrado, nombre que compartía con la ciudad durante la época soviética 1924 hasta 1991. Durante el periodo de tiempo comprendido entre 1914 y hasta el 26 de enero de 1924, La ciudad fue conocida con su nuevo nombre, Petrogrado. Actualmente, San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y una de las ciudades más grandes de Europa. El centro de la ciudad es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Además, es sede de la Corte Constitucional de Rusia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de enero del año 1905. Se descubre el diamante más grande del mundo. Un día como hoy en Sudáfrica era descubierto el diamante más grande del mundo, cuyo posterior fraccionamiento dio forma a varias piezas que hay adornan el cetro y la corona real de Gran Bretaña. El 26 de enero de 1905, en la mina Premier de Transvaal, Sudáfrica, se descubrió el diamante más grande del mundo con una masa de 3.000 quilates o 600 gramos, bautizado con el nombre de diamante Cullinan, en honor a Thomas Cullinan, presidente de la compañía minera. En 1907, el general Luis Botha pidió autorización a la Cámara del Transvaal para comprar el diamante por 150.000 libras con el propósito de obsequiarlo a Eduardo VII en el día de su cumpleaños. El diamante viajó desde Sudáfrica a las Islas Británicas hasta llegar a manos del rey Eduardo VII el 10 de noviembre, día de sus cumpleaños, momento a partir del cual comenzaría un largo recorrido hasta ser fragmentado. El 10 de febrero de 1908, Joseph Asher de la Royal Asher Diamond Company dividió el Cullinan en dos partes, pero la dureza de la piedra logró romper la herramienta de corte. Cuatro días más tarde se completó la fragmentación. Oyente, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku haruskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani bersama cerita, hayalan, dan asa.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Centro de Investigación del Jardín Botánico de Brin descubre 7 nuevas especies de plantas. El Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y los Jardines Botánicos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, encontró 7 nuevas especies de plantas o especies en Indonesia. La mayoría de estos hallazgos son parte del grupo de plantas ornamentales. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, Sukma Surya Kusuma, en Bogor el lunes. Las 7 nuevas especies se denominaron hoja batuticarensis, hoja buntokensis, dendrobium dedek santosoi, rigiolepis argenti, begonia rubi, begonia velemi y et lingera comosa. Su equipo dijo que la Organización de Investigación de Ciencias Biológicas, a través del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, continuaría explorando e identificando especies de plantas de sus hábitats naturales. Este hallazgo, según Sukma, también proporciona información sobre la rica biodiversidad de Indonesia y respalda la investigación adicional relacionada con su uso sostenible. Mientras tanto, el investigador del Centro de Investigación para la Conservación de Plantas y Jardines Botánicos, Vishnu Handoyo Ardi, dijo que begonia es uno de los géneros más grandes de plantas con flores. Actualmente se sabe que existen 2.052 tipos de begonias diseminados en las regiones pantropicales del mundo. Se estima que Indonesia es una de las áreas más ricas de begonia, especialmente en la región del sudeste asiático, que actualmente tiene hasta 243 especies. Este número seguirá creciendo a medida que más y más áreas forestales se conviertan en el objetivo de la itinerancia en varias regiones de Indonesia. Vishnu dijo que BRIN está llevando a cabo activamente la conservación y divulgación de nuevos tipos de begonia. Actualmente, BRIN ha logrado conservar más de 100 tipos de begonias de varias regiones de Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez les invito a visitar un nuevo destino turístico, se llama Ecoparque Curug Tilu. Oyentes, Cividei suele ser famoso por sus recorridos por el cráter blanco Kawaputi y las plantaciones de té de Rancabali. Pero últimamente hay un nuevo lugar turístico favorito, el nombre es Ecoparque Curug Tilu Rancabali. Este lugar es bastante completo porque brinda lugares para realizar recorridos a glorietas para pernoctar. No tendrán problemas para encontrar la ubicación de este ecoparque Curug Tilu porque lo pueden encontrar justo al lado de la puerta de entrada de la plantación de té de Rancabali. Con una superficie de unas 4 hectáreas, por supuesto que el ecoparque Curug Tilu tiene muchos rincones interesantes. Algunos de los que siempre están enfocados están en el área de glorieta glamping, en camas de red de estilo balinés, lugares para tomar fotografías con el telón de fondo de los jardines de té de Rancabali y muchas otras cosas para disfrutar. También hay un parque infantil para los niños. Oyentes, el ecoparque Curug Tilu está abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche. De lunes a viernes el precio de billete es de 15.000 rupias. Mientras tanto, los sábados, domingos y festivos el precio de billete es de 20.000 rupias. ¿Quieren pernoctar? Por una noche, el Glorieta Glamping, el ecoparque Curug Tilu establece un precio de 400.000 rupias en días laborables y de 500.000 rupias los fines de semana. El acceso para llegar es bastante fácil. Desde la autopista hacia la puerta de Kawaputi hacia Situ Patenggang solo tienen que pasar un desvío que tiene una derivada. Luego la ubicación está a la derecha. O puede buscarlo escribiendo directamente Ecoparque Curug Tilu en la aplicación de mapas en línea. Si desean visitar este punto turístico, no olviden cumplir siempre con los protocolos sanitarios para que sus vacaciones sean más seguras y cómodas.
Semua indah dan mengerti. Kau bilang aku selalu menjauh.
Ku ingin tahu,
katakanlah sayang, bila ku tak jemu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conservar, para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema esta vez es Suara Terbanya, o en español significa el que tiene mayor votos. Aquí daré un ejemplo de una conversación titulada Suara Terbanya o el que tiene mayor votos. Kevin y Rama caminan por la acera.
Rama, apakah kemarin kamu melihat siaran berita?
Iya, aku lihat. Tentang hasil pemilu itu ya.
Benar sekali. Siapa yang mendapat suara lebih banyak?
Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. ¿Apakah kemarin kamu melihat siaran berita? Apakah kemarin kamu melihat siaran berita? ¿Qué significa? ¿Viste las noticias en la televisión ayer? Iya, aku lihat. Iya, aku lihat. ¿Qué significa? Sí, las vi. Tentang hasil pemilu itu ya. Tentang hasil pemilu itu ya. En español significa las noticias sobre las elecciones generales, ¿sí? Benar sekali. Benar sekali. ¿Qué significa? Exactamente. ¿Siapa yang mendapat suara lebih banyak? ¿Siapa yang mendapat suara lebih banyak? ¿Qué significa? ¿Quién obtiene más votos? ¿Quién obtiene mayor votos? Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam. Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam. ¿Qué significa? Los partidos políticos con banderas blancas recibieron más votos que los partidos con banderas negras. Partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih.
partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih. Que significa los partidos políticos con banderas negras recibieron menos votos que los partidos con banderas blancas. La expresión de comparación o comparativo se utiliza para comparar el estado de dos cosas o personas. En el diálogo, Kevin preguntó sobre los resultados de la elección general, especialmente sobre qué partido político obtuvo mayor votos. Entonces Rama respondió que Partai Berbendera Putih mendapat lebih banyak suara daripada Partai Berbendera Hitam. Partai Berbendera Putih mendapat lebih banyak suara daripada Partai Berbendera Hitam. En español significa los partidos con bandera blanca obtuvieron más votos que los partidos con bandera negra. Esta frase se puede expresar de otra manera. Partai Berbendera Hitam mendapat lebih sedikit suara daripada Partai Berbendera Putih. Partai Berbendera Hitam mendapat lebih sedikit suara daripada Partai Berbendera Putih. En español significa los partidos políticos con bandera negra reciben menos votos que los partidos políticos con bandera blanca. Unos ejemplos. Haris lebih tinggi daripada Kevin. Haris lebih tinggi daripada Kevin. Que significa Haris es más alto que Kevin. Cabai rawit kurang pedas daripada cabai jalapeno. Cabai rawit kurang pedas daripada cabai jalapeno. Que significa la pimienta de cayena es menos picante que los chiles jalapeños. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Que significa un campo de fútbol es más ancho que una cancha de baloncesto. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Rama, apakah kemarin kamu melihat siaran berita?
Iya, aku lihat. Tentang hasil pemilu itu ya.
Benar sekali. Siapa yang mendapat suara lebih banyak?
Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta la canción de Sumatra del Norte. La canción Dago Inang Sarge describe los sentimientos de una pareja que no puede estar junta. Aunque ambos se aman, su madre no aprueba su relación. Su madre le exigió que se casara con otra persona que ya estaba comprometida. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Dago Inang Sarge. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.